En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de reflexión con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Un placer, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Iván, al final Mazón dimite de aquella manera, no ha pronunciado la palabra dimisión, pero dimite como presidente de la Generalitat, seguirá como diputado en principio en las Cortes Valencianas, no convoca elecciones autonómicas anticipadas. ¿Un comentario?
Bueno, yo creo que al final esto era una dimisión casi eminente después de lo que habíamos visto los últimos días. Yo creo que ya estaba en toda la prensa publicada y publicable que esto iba a ocurrir, sino antes o después. Y bueno, yo creo que al final hoy no es el día tampoco de hablar de dimisiones, porque al final, aunque se haya dado, pues bueno, creo que todavía queda mucho camino que recorrer en la Comunidad Valenciana, como quién va a ser su sustituto. Y sobre todo, creo que lo más importante, al final ha habido muchas familias que lo han pasado muy mal, muchos vecinos de Valencia, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León también, o sea, de Castilla-La Mancha, perdón, que lo han pasado mal con la DANA. Y sobre todo tenemos que hablar pues de lo que nos toca, yo creo, en un programa económico, que son de las ayudas que han llegado. Y en este caso, pues bueno, hablemos de los millones que han llegado por parte del Gobierno, por parte de la Comunidad Valenciana, y el grado de compromiso. Y yo en este caso, pues bueno, hablando de la parte económica, que es lo que nos toca, pues yo creo, Rafa, que hay una gran diferencia. En la Comunidad Valenciana han llegado prácticamente el 50% de todas las ayudas prometidas un año después, y por parte del Gobierno pues no llegamos ni al 5%. Entonces, bueno, yo creo que en parte también tenemos no solamente que hablar de la Comunidad Valenciana, de la responsabilidad de la Comunidad Valenciana, del señor Mazón, sino también creo que hay que hablar también un poco más allá de los muros de la Comunidad Valenciana y mirar al Gobierno de España.
Un comentario, Miguel, sobre todo esto, a un año vista de lo que sucedió.
Bueno, pues la verdad es que probablemente ha sido, de los errores políticos más importantes que ha tenido un partido político. Yo realmente desde el primer momento, cuando vi todo lo que había ocurrido, pues lógicamente dije, no tiene ningún sentido que después de una situación con 200 y pico muertos ahí en la Comunidad Valenciana, con una dejación de responsabilidad tanto por parte del presidente como de su consejera, que ya se así dimitió obviamente, o la cesaron, pues digo, bueno, esto no tiene ningún sentido. Es decir, yo creo que aquí el problema está básicamente en Feijóo. Yo creo que Feijóo debería ser un líder mucho más enérgico y mantener 12 meses con Amazon es que no ha tenido ningún sentido, ¿no? Imagínate si hubiera estado Aznar de presidente del gobierno. Pues evidentemente eso no hubiera ocurrido, ¿no? Porque la situación es diferente. Yo creo que es un error estratégico parte del Partido Popular, que le ha quitado votos y credibilidad. Y ahora hace falta ver cómo lo resuelven, ¿no? Porque parece que hay entre Bonpoo y la presidenta de la Diputación Valenciana, pues ahora parece que hay una especie de pequeña lucha para conseguir el poder. Yo creo que el señor Alberto Núñez Feijóo debería hablar con su equipo, tomar decisiones e imponer lo que él crea que es lo mejor para el partido, habida cuenta de que a partir de diciembre vamos a iniciar una escalada electoral en muchas comunidades autónomas, y tiene que tener una política clara, no ser tan dubitativo. Y no quise decir pusilánime, pero bueno, a veces da esa imagen.
Vamos con cuestiones económicas, que es lo nuestro. Compraventa de viviendas empieza a registrar primeras caídas interanuales, datos del INE, de registradores, de notarios. ¿Estamos, Iván, ante un cambio de tendencia, o es la imposibilidad de generar bolsas de vivienda la que puede provocar que se vendan menos que en otros momentos, pues porque no se pueden pagar, porque no hay oferta suficiente? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda. De hecho, este año veníamos de intercambios, ¿no?, mensuales de vivienda, en este caso de compra-venta, en tanto de primera obra casi recién construidas como de ya una antigüedad razonable. Acabamos viendo incluso algunas comunidades autónomas crecimientos del doble dígito en un mercado con falta de vivienda nueva. Por lo tanto, lógicamente, pues esto no era un ritmo ni razonable, ni normal, ni que se fuera a sostener a lo largo del tiempo. Por otro lado, la falta por parte de los españoles para poder asumir estos crecimientos. Si nos vamos a cuánto ha aumentado el precio de la vivienda este año, veíamos la semana pasada publicación de datos de que superaban algunas comunidades autónomas el 12, el 15%. Cuando nos vamos al salario promedio real, que ha crecido en España entre cerca del 2-3% de media, pues claro, una subida del 12 no se puede compensar con una subida del salario medio del 2-3%. Entonces yo creo que ahí pues empieza, ¿no?, a notarse esa diferencia entre los salarios reales, entre el poder adquisitivo de las familias, entre las nuevas personas que quieren comprar una vivienda y no pueden, y por lo tanto pues es normal que se ralentice. Pero también, si nos vamos un poco y escarbamos en profundidad, y es una cosa que se ha traído muy a colación durante este año, ¿no?, nos vamos dando cuenta de que también hay mucha compra de vivienda pues que se ha realizado por grandes inversores internacionales, sobre todo viendo pues cuál es la situación del mercado español. Una oferta que está totalmente estrangulada, una demanda que no para de crecer, sobre todo por un aumento importante y notorio de la inmigración a nivel territorial e incluso sobre todo en las zonas más tensionadas. Por lo tanto, pues al final acabamos viendo, ¿no?, de que incluso hay mucha vivienda que se compra a toca teja, ¿no?, o que directamente se invierte. Y por lo tanto, pues bueno, yo creo que la solución, ya lo hemos explicado muchas veces en el programa, pasa por la vivienda de protección oficial, permitir que esa vivienda de protección oficial pues realmente lo sea y además forme parte de un paquete del Estado que no se pueda vender para que no haya especulación, y sobre todo pues bueno, pues liberalizar suelo por parte de los ayuntamientos y por parte de la administración pública, favoreciendo una nueva ley del suelo, que de eso, fíjate, Rafa, no se habla en el Congreso de los Diputados ni tiene pinta de que se hable próximamente.
Entre tanto, Miguel, actores como la Confederación Nacional de la Construcción piden reducción de impuestos, del IBI, del IVA. Lo que dicen es que ahora mismo los impuestos suponen una cuarta parte del coste final de una vivienda y creen que ahí hay posibilidad de mejorar la accesibilidad.
Sí, claro, el problema es que siempre estamos igual. ¿De dónde saca ingresos el Estado, no? Evidentemente, los impuestos sobre la propiedad, bueno, pues son una parte significativa. No, evidentemente no es como el IRPF o el IVA y tal, ¿no? Pero sí es cierto que se saca mucho de los impuestos sobre la propiedad, sobre todo por parte de las comunidades autónomas, que están entre el 6 y el 11% del importe de la compraventa de las viviendas, ¿no? La verdad es que si nos ponemos en un 10%, por ejemplo, pues está claro que si vendes una casa por 300.000, o compras una casa por 300.000, te meten otros 30.000 más, claro, es un encarecimiento muy fuerte. Los IBIs, sobre todo en zonas importantes como Madrid, se han multiplicado por 4 en los últimos 20 años, lo cual tampoco es lógico. Y no existe una ley que limite la capacidad de los, que yo sepa, vamos, la capacidad de los alcaldes de subir estos impuestos locales, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un error. O sea, es decir, que al final lo que no puedes hacer es que quede a elección del alcalde de un municipio el poner el precio que quiera a los impuestos, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente habría que dar una vuelta, pero hay que dar una vuelta a todo el sistema impositivo. Es decir, el tema fiscal es un tema que es una asignatura pendiente que se lleva poniendo parches desde hace 30 años y no podemos estar así, porque al final es el dinero de todos los españoles y lógicamente debe tener unas reglas claras y no depender del gobierno de turno que diga tengo que recaudar más, subo los impuestos. O, hemos subido ya 6 puntos la presión fiscal desde que está Sánchez. Digamos, en volumen, en porcentaje, es una barbaridad, 6 puntos, en 6 o 7 años.
Es
Así que yo sí que creo que es así.
Por seguir hablando de fiscalidad de vivienda, y hablabas tú, Iván, de compradores desde el exterior, el PSOE ha llevado al Congreso una reforma legal para que los fondos buitre tengan ayudas fiscales si dedican su fondo de vivienda, su fondo de armario, a alquilar barato. ¿Tiene sentido?
Bueno, al final hemos visto que toda la problemática, y lo han demostrado bastantes estudios, de hecho un estudio que ha salido recientemente en junio de este año, que hace eso mismo, o que evalúa, ¿no?, las políticas que pueda haber hacia en este caso, hacia la oferta en Estados Unidos, pues básicamente lo que nos viene a decir es que eso realmente resulta ineficaz. Y el problema es no tanto en la asequibilidad que puedan poner estos fondos, sino también en cuánto les termina de compensar a ellos ponerlo barato. Porque dices, bueno, yo lo saco barato, pero en el momento en que quiera lo vendo. Es decir, realmente pues hay que ponerle un poco más de profundidad a esa ley. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que es que al final los fondos, por mucho que el gobierno se empeñe en ello, no suponen ni el 1% ni el 2% de la vivienda a nivel nacional, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los tenedores de vivienda en este país no dejan de ser pequeños tenedores, gente que tiene dos, tres viviendas, y muchas veces cuando hablamos de dos, tres viviendas, además estamos hablando de la casa de la playa, de la clase, de la casa del pueblo, o cuántos no decimos en el verano que me voy a la casa de la playa o me voy a la casa de mi pueblo, ¿no? Pues eso es una frase que muy habitualmente utilizamos, pero que realmente nos viene a decir cuál es la realidad del mercado inmobiliario español. Por lo tanto, yo creo que ese tipo de ayudas al final lo que van a hacer es encarecer el precio en largo plazo, lo que va a hacer es transferir dinero de nuestros impuestos hacia esos fondos, y cuando ese dinero, que realmente pues en cierta medida pues se podría utilizar inmediatamente en la construcción de vivienda o en favorecer otro tipo de políticas pues que realmente pudieran ayudar a, en este caso, la gente que no se puede independizar, como por ejemplo lo que habéis mencionado antes, una bajada de impuestos proporcional a esa ayuda que se quiere dar a los grandes fondos, pues no se está aplicando. Por lo tanto, yo creo que al final dinero que entra en un sitio y dinero que sale de otro, no veo que tenga utilidad en el largo plazo.
Por otro lado, Miguel, he visto, he leído esta mañana que el banco malo, permíteme el eufemismo, entrará en disolución en el 27 y parece que se va a liquidar con un déficit de 16.500 millones de euros que va a pagar el contribuyente y con una cartera de 6.000 millones de activos inmobiliarios y créditos por vender. Al final siempre pagan los mismos.
Sí, claro, eso pues yo ya sabes que lo llevo diciendo desde que en el año 2012 el señor de Guindos dijo que no le iba a costar nada al contribuyente. Es evidente que no, era un favor que se le estaba haciendo a las cajas de ahorros, bueno, en el fondo a los bancos, porque fueron los bancos los que se quedaron luego con las cajas de ahorros, ¿no? Esos 16.500 millones se ha supuesto socializar pérdidas y que a su valor real los activos que se vendieron, que se les quitaron las cajas, pues lógicamente entró dinero en los bancos que las compraron a precio de derribo. Entonces, bueno, pues es una situación que no se tenía que haber producido nunca, que fue un error, yo creo, que del equipo económico de Mariano Rajoy, y que, bueno, pues al final lo vamos a pagar entre todos. Y ojo con los 6.000 millones que quedan, porque después de 14 años eso debe ser bajos en derribo, cosas a medio construir, porque si no se ha podido vender en 14 años y no lo ha querido nadie, me extrañaría mucho que eso realmente tuviera valor. 6.000 millones debe ser el precio contable que tiene el SADEP en libros, ¿eh? Claro. Ya veremos luego eso lo que vale.
Quiero, Iván, también preguntarte por, a ti que te gusta la inversión también, sobre la hipotética burbuja de la IA con una Nvidia valorada en 5 billones, con otras de las grandes ya entrando en el club de los 4 billones, porque leía una entrevista esta mañana al CEO de FundSmith criticando la circularidad de estas empresas, ¿no? Y es que esto se refiere a noticias que hemos escuchado recientemente, ¿no? Ellas mismas financian la compra de sus productos, compran un porcentaje de otra compañía que se comprometa a comprar X tarjetas gráficas, X chips. Este estilo, no sé si es donde se cimenta el peligro de burbuja del que muchos hablan, no sé cómo lo ves.
Pues efectivamente, Rafa, eso es uno de los puntos más importantes que se están criticando. Es decir, si yo te digo que te voy a dar 100 millones de euros y tú me dices que me vas a dar 100 millones de euros, los dos sobre el papel somos millonarios y salimos del programa millonarios, pero la realidad es que ninguno de los dos tenemos ese dinero ni nada de que nos financie detrás. Ahora bien, más allá de esa crítica, ¿no?, jocosa muchas veces, es porque realmente es un sector muy pequeño e hiperconcentrado. Recordemos que la tecnología, en este caso que es subyace detrás de la inteligencia artificial, realmente está en manos de 4 o 5 empresas, no hay mucho más, porque realmente la inteligencia artificial, fijémonos en el caso de Meta, que ha invertido decenas de billones de dólares en ello y todavía no ha sacado ni siquiera un modelo que sea válido, mientras que ChatGPT, Google, en este caso Grok a través de Elon Musk, pues realmente si nos vamos a 4 o 5 empresas son las que concentran todo el mercado. En el tema de tarjetas gráficas ocurre 3/4 de lo mismo. ¿Qué empresas producen tarjetas gráficas? Realmente tienes como gran productor Nvidia, están intentando los chinos hacer lo mismo a través de Tencent y realmente no están teniendo tan buenos resultados. Por lo tanto, en tarjetas gráficas y en microchips, que tienes también Intel, que es pequeñita, y dependen de una empresa europea que es única, que es la que hace el modelado, que es en este caso pues ASML, que es una empresa, en este caso, de los Países Bajos. Si te das cuenta, en una conversación como esta, te acabo de tocar 7 empresas y si te pones a rascar, tampoco hay muchas más. Es decir, que al final o se lo guisan y se lo comen entre ellos o realmente no hay mucho recorrido. Y sobre todo, con un crecimiento que a día de hoy estamos hablando todavía de crecimientos de doble dígito en ese sector y sobre todo pensando que además también los centros de datos que están produciendo a través, por ejemplo, de Oracle o incluso ellos mismos de manera autónoma, pues es que realmente tampoco tampoco hay grandes constructores de centros de datos. Es decir, que al final el ecosistema se mueve 10, 15, 20 empresas, no mucho más. Por lo tanto, al final es normal que acabemos viendo estos préstamos. Yo creo que hay que mirar un poco quizás más de fondo quiénes son los que les están prestando este dinero y quiénes son los garantistas de estos avales. Y si nos damos cuenta, pues realmente hay inversión, hay dinero detrás y yo creo que la burbuja...
Sí, no
realmente sé. Estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo realmente una revolución industrial y podemos hablar de ella realmente, así que yo creo que no hay burbuja como tal, Rafa.
Bueno, ahí te has mojado, que me gusta. Por cierto, sobre la inteligencia artificial, Miguel, cuando se cumple el primer aniversario de la victoria electoral de Trump, todo el mundo esperaba que le vendría bien a la bolsa, así ha sido, pero esta inteligencia artificial es la responsable sobre todo de ese rally, ¿no? Si no, sería más moderada la subida. Y hemos estado mirando el primer año posterior a una elección presidencial en los últimos 80 años y está solo en el octavo lugar. El propio Biden está en el primer lugar, Obama en el quinto, Clinton en el segundo, con lo que no le ha venido tan bien como en principio pensábamos a las bolsas.
No, realmente no. Hay muchos valores que importantes del Dow Jones y del Standard & Poor's que realmente no han subido, vamos. Es decir, que no es eso. O sea, realmente la burbuja, aquí voy a escapar un poquito con uh-huh. Iván, está en el tema tecnológico, realmente en el tema de inteligencia artificial. Tú simplemente imagínate el valor de Nvidia. Nvidia está ahora mismo en 5 billones de dólares. BBVA ha conseguido llegar a 100.000 millones de euros. Es decir, Nvidia equivale a 50 bancos como el BBVA. Si a ti te lo fueran a regalar, ¿qué preferirías? ¿Nvidia o 50 bancos como el BBVA? O sea, realmente para mí Nvidia no vale ni el 20% de lo que cotiza en bolsa. La burbuja que hay a nivel de gráficos es 4 veces más que la que se produjo en la época de las .com y luego se vino abajo. Yo creo que sencillamente me parece que no puede valer Nvidia 5 billones, pero vamos, ni muchísimo menos, ¿eh? Igual que esa, pues algunas otras compañías que al pairo están tirando. Así que yo ahí voy a separar un poco, creo que sí que hay burbuja en el tema tecnológico, importante además.
Así me gusta, dos criterios y los dos argumentados. Miguel, Iván, muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Encantado.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Nos queda además toda una hora a media sesión en Radio Inter Economía. Vamos a hablar con la presidenta del Grupo Osborne, con el Centro Europeo de Neurorehabilitación, y vamos a hablar también de la PYME ganadora del Premio PYME del Año en Córdoba este 2025. No se vayan, sigue a media sesión.
Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.